estamos ya con la tertulia de todos los lunes. Hoy tenemos con nosotros a dos habituales de Kale Gorrín, podríamos decir, llamarlos ya así. Tenemos a Juan Ibarrondo y a Nekane Azelay a otro lado de la línea telefónica. ¿Alguno envío hoy?
Egunon bai.
Bueno, antes de nada, si os parece, hablamos de la detención el pasado jueves de Hugo Martín, porque ha supuesto todo un terremoto político, sobre todo en Ipar Euskal Herria. Y hoy, entre otras cuestiones, en la prensa se hacen eco, por lo menos en algunos periódicos, de las declaraciones de Manuel Valls, que este fin de semana da una entrevista al periódico Sud-Ouest, el periódico más vendido, entre otros, en Iparralde. Dice Valls que él no tiene la responsabilidad en la detención de Hugo Martín, en la detención de la militante de Batasuna. Dice que bueno, que fue una cuestión de un control rutinario, etcétera, y también critica a todos los electos, incluso los de su propio partido, que le han criticado este fin de semana en una rueda de prensa que tenía lugar en Bayona. No sé qué credibilidad o cómo catalogaríais las declaraciones de Manuel Valls, porque no se puede decir que recule, ¿no? Juan.
Bueno, yo creo que este en general, la detención de Aurora, se puede ver desde dos puntos de vista. Primero, creo que tiene que ver con estas declaraciones que hace el ministro de Interior francés. Y en primer lugar, que siguen teniendo mucho peso en Europa esas políticas de seguridad, políticas antiterroristas, que surgen sobre todo a partir del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Y que subordinan la política pues a consideraciones de seguridad nacional, ¿no? Dan casi total impunidad a servicios secretos, a la policía, pasando por encima de derechos, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, pues todavía existen las famosas listas negras de organizaciones terroristas, que han sido grabadas allí, en Estados Unidos, en las cuales, si no me equivoco, todavía continúa estando Batasuna. Por ejemplo, se puede, en determinadas circunstancias, suspender el Tratado de Schengen sobre circulación de personas, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de protestas contra la globalización, ha habido esos casos también para expulsar a ciertos emigrantes gitanos en el mismo Estado francés, ¿no? Y dentro de ese contexto securócrata, podríamos decir, también está esa política de colaboración entre sistemas judiciales de distintos estados de la Unión Europea con fines antiterroristas, ¿no? Las famosas euroórdenes. Yo creo que en ese contexto hay que entender esta entrega, ¿no? Por una parte. Y por otro lado, yo creo que también podríamos interpretarla desde una opción más política, desde una óptica más política, y ver cómo coincide, y yo no sé hasta qué punto se puede entender eso como una casualidad, tal y como dice el ministro francés, yo creo que no, coincide con el debate sobre descentralización en el Estado francés, ¿no? Y allí todavía, como sabemos, pesan pues mucho, quizá demasiado, las posturas centralistas jacobinas, ¿no? Y tal vez pues sea una forma de intentar resituar ese tema de la posibilidad de conceder una autonomía administrativa de Iparralde en ese terreno de la seguridad donde los gobiernos, los estados se sitúan cómodos. Pero yo creo que les ha salido mal la jugada, y ahí está esa foto de Bayona, donde por la práctica totalidad de la clase política de Iparralde Euskal Herria pues sale a protestar y a denunciar la entrega de Aurora Martín, ¿no? Y además creo que no solo en Iparralde, que también en el conjunto del Estado francés y desde París aparecen voces que por primera vez hablan de este tema, que ha estado muy olvidado en las agencias agendas políticas de París, de los principales partidos, pero sí aparecen voces como la de Mélenchon, que pues está apoyando y va en contra de esta entrega, y está apoyando posturas que ponen los derechos humanos por encima de esas políticas de seguridad, ¿no? Y además, es que hay que, en estos momentos es una excusa muy pobre, con una ETA desactivada, una ETA que no está activa, es muy pobre como excusa para mantener esas posturas jacobinas de negar y de ligar esas dos cosas, ¿no?, que son la posibilidad de una descentralización y de una autonomía para Iparralde con cuestiones de seguridad. Yo un poco por ahí lo vería, ¿eh?
Nekane, ¿tú cómo lo enfocarías?
Bueno, yo coincidiendo con lo que se ha expuesto hasta ahora, añadir que a mí lo que más me ha sorprendido es que justo se dé esta colaboración en este marco de la euroorden, el tratado de Schengen, las listas negras de terroristas que mencionaba Juan, en estos momentos, porque esto en realidad, esta euroorden estaba vigente desde la ley de los partidos políticos que se aprobó por parte del gobierno de Madrid, y sin embargo no hubo tal colaboración en aquella época por parte del gobierno francés. Batasuna sigue siendo un partido legal en Francia, no existe ninguna orden para ilegalizar este partido político en Francia, porque no hay una ley semejante, y en ese sentido Marcel tenía una vida pública totalmente normal, como el resto de los ciudadanos y ciudadanas franceses y francesas, y a mí me choca mucho que se haya dado justo en este momento esta detención, en una coyuntura política totalmente diferente a cuando se aprobó aquí la ley de partidos políticos, o totalmente diferente de cuando se aprobó esta euroorden, ¿verdad? Llama mucho la atención y, por lo tanto, no sorprende las críticas que hay, incluso por parte de cargos electos del Partido Socialista francés, incluso de la Unión, ¿cómo es? Unión Popular, bueno, que pertenecía UMP, antes.
¿No? Sí, la UMP.
Sí. Eso es, la UMP. No sorprende que haya esas críticas en contra de Valls, ¿verdad? Y luego creo que, bueno, que este ministro, pues la verdad es que está teniendo unas declaraciones bastante inapropiadas. No sé, ligar la respuesta a una reivindicación como es mayor autonomía, unirla a esto, a la desaparición de ETA, yo creo que, bueno, en fin, creo que, no sé, que o no tiene mucha trayectoria política, confunde muchos términos, en fin, yo creo que no está haciendo una gestión apropiada este ministro.
¿Y opinas que todo esto puede tener un efecto boomerang, en cierta medida, todas estas declaraciones y esta actitud del ministro del Interior francés pueda ir en su contra o a favor de esa unión de fuerzas, en favor de más autonomía, etcétera, que tenga ese efecto boomerang que comentaba?
Parece que sí, ¿no? Desde luego la fotografía del otro día así lo parece indicar, de que les ha salido el tiro por la culata, ¿no? Que yo no creo que sea casualidad, ¿eh? Yo no creo que sea un error del ministro. Creo que es un intento de resituar el debate donde a ellos les interesa, ¿no? Que son esos términos de seguridad donde, bueno, tienen muchos más motivos para negar una cosa tan innegable, ¿no? Como una autonomía administrativa a un territorio que lo está pidiendo de una forma tan, tan mayoritaria, es difícil de negarlo, ¿no? Más en un momento en la situación europea, estamos viendo situaciones como la de Escocia, pero otra que es mucho más cercana también al Estado francés o a la francofonía, ¿no? Como es la división en Bélgica entre Flandria y la zona valona, ¿no? Y también otra cosa que afecta a la francofonía en un sentido completamente diferente, como es la situación en Quebec, ¿no? Donde hay una comunidad de origen francés, de por lo menos de lengua francesa, que está pidiendo también, ya no solo la autonomía, sino la independencia. En ese sentido, sí. Yo creo que las posturas jacobinas francesas cada vez son más indefendibles, ¿no?
Eso, yo totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que además en una situación de crisis todavía toman más fuerza estas reivindicaciones de mayor autonomía de los territorios, que, en el sentido de que, en fin, una cosa es que la alta política se pueda centralizar y temas importantes, que ellos entienden importantes, como puede ser el tema de la seguridad la política de Estado se adopte de una manera centralista, pero eso es una política que está muy lejos del ciudadano. Al ciudadano lo que le importa es hoy en día si va a tener trabajo o no, si las posibilidades que tiene de comprarse una vivienda, de escolarizar a sus hijos, de los servicios sociales, de la pensión, y todo esto, las políticas que más cerca del ciudadano están o más afectan al ciudadano, son políticas que se gestionan en un ámbito local o provincial o en un ámbito mucho más cercano, desde las instituciones mucho más cercanas al ciudadano, y por tanto esas reivindicaciones van a ir tomando fuerza cada vez más.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Os voy a poner encima de la mesa otra cuestión, porque finalmente ya sabemos, bueno, ya sabéis que Comisiones Obreras y UGT convocaban a nivel del Estado español y también en Euskal Herria huelga general para el próximo 14 de noviembre. Estábamos esperando el posicionamiento de la mayoría sindical vasca, por lo menos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En Nafarroa, al fin y al cabo, la decisión es la misma en toda Euskal Herria. El EILAP no llaman a la huelga el próximo 14 de noviembre. Bueno, Juan, nos quería ver una valoración sobre esta situación, porque de nuevo se repite, ¿no?, que no hay unión sindical en una nueva convocatoria de huelga.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, por lo menos, desde aquí, desde Araba, yo creo que no, la gente no lo entiende, ¿eh? No entiende esta decisión de la EILAP, ¿no? Yo creo que la gente, yo no sé, por lo menos aquí, lo que a mí se transmite en la calle, lo que a mí me transmite la gente, es que lo que la gente está pidiendo es una huelga unitaria, que sea seguida de forma muy mayoritaria, que tenga esa posibilidad de ser una huelga muy contundente, y que había una posibilidad de conseguirla si la isla se hubiera sumado a esto, ¿no? Y que se ha perdido esa oportunidad, por lo menos la percepción que yo tengo. Dicho esto, entiendo los motivos de que puede tener estos sindicatos de no sumarse a esta convocatoria, en el sentido legítimo, ¿no?, de liderar la iniciativa sindical en Euskal Herria, y también, pues quizá, esa tentación también legítima, ¿no?, como de debilitar a los sindicatos españoles una huelga, pues que seguramente, al no convocarla a ellos, pues era un fracaso, ¿no? Y yo también, a nivel personal, soy el primero que critica, pues, las políticas pactistas que han tenido estos sindicatos, que además tienen parte de responsabilidad, y hay que decirlo así, en la situación de recortes de derechos sociales que estamos viviendo, ¿no? Pero creo que también persistía la opción de tirar por la calle en medio y tratar de liderar esta huelga desde Euskal Herria y en un contexto europeo, ¿no? Se pudiera optar por eso. Creo que los sindicatos en ese sentido han tomado una postura desde el punto de vista demasiado defensiva. Y, pues, si me permitís ir un poco malévolo, me he acordado de la novela en euskera, de una novela preciosa de Joseba Serrarendia, que es Kolosala Izangoda, cuando este alcalde del Partido Nacionalista Vasco, cuando están pasando por delante de su pueblo, están en una terraza comiendo sus chipirones en su tinta, y pasan por ahí la gente de la UHP, los sindicalistas anarquistas, también de Acción Nacionalista Vasco, comunistas, que van a sitiar a los fascistas, a los fascistas alzados en los cuarteles de Loyola, y él dice, bueno, esto son guerras entre españoles, ¿no?, mientras continúa comiendo sus chipirones. Y bueno, acaba como acaba la cosa, ¿no?, entrando, deteniéndole la novela, ¿no?, en las fuerzas fascistas a ese pueblo y deteniendo a este mismo alcalde. Los recortes van a venir, ¿eh? No, esto no es Escandinavia, pienso yo. Si pensamos eso, estamos medio equivocados. La única duda que podemos tener, y más con los resultados electorales, es si viene un huracán acompañado de tormenta o va a venir, o sea, con inundaciones, o va a venir solo huracán. Pero recortes y habrá que hacerlos frente. Veremos si está la opción de los sindicatos en esta ocasión, pues como en qué deriva, y habrá que seguir adelante de todas formas con movilizaciones en todo caso, ¿no?
Mm-hmm.
Sí, yo también se me hace difícil entender la postura de la EILAP ante esta huelga general, sobre todo si consideramos que no son Comisiones Obreras y UGT los convocantes de esta huelga, sino es de un ámbito más europeo, ¿no? Es que la iniciativa parte de la Confederación Europea de Sindicatos, del CES, y es una huelga que está prevista que se lleve a cabo en Grecia, Portugal, bueno, y en Italia no va a ser una huelga general, va a ser un paro de 4 horas, pero bueno, quiero decir que todavía se hace más difícil entendible la postura de estos sindicatos, teniendo en cuenta que los convocantes es la Confederación Europea de Sindicatos, y él encima pertenece a esta confederación, ¿verdad? Yo entiendo también las posturas que puedan tener la EILAP ante los distintos pactos que han llevado a cabo Comisiones Obreras y UGT con los distintos gobiernos que hayan estado gobernando en Madrid. Entiendo también su enfado por la política de exclusión que llevan estos sindicatos, a pesar de que ellos reivindiquen el diálogo social, la participación de todos. El caso más cercano es Navarra. En Navarra, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza es el sindicato mayoritario y y bueno, tienen un peso importante en la ILAP, dentro de las elecciones sindicales que se puedan celebrar en Navarra, y sin embargo están excluidos de todas las instituciones en las que participan los sindicatos, ¿verdad? Yo entiendo y comparto el enfado de estos sindicatos, pero ante una huelga de estas dimensiones y de estas características, pues su postura se hace difícil o de entender, y por lo tanto cuando una cosa lo tienes que explicar muchas veces y tienes que razonarlo mucho, pues no sé, quizás yo estoy de acuerdo que igual había que tomar el camino del medio, no sé, hacer, no sé, otra decisión. Yo esperaba otra decisión, pero bueno, también es cierto que ha habido una huelga justo hace menos de un mes, convocada por ellos, también entiendo que ellos, teniendo en cuenta los perjuicios que puede tener una huelga en las nóminas y demás, pues también en ese sentido, pues tomen una decisión más conservadora más proteccionista de los trabajadores, pero en fin, no sé.
Sí, Mecán, es verdad, ¿no? Pero también es cierto que eso es contradice un poco con el discurso que ellos mismos tienen, ¿no?
Sí, que
hay que continuar con las movilizaciones, que no faltan una huelga sino muchas y tal, ¿no? Y luego, bueno, dices, no, porque la gente está cansada, como decía Steylas, ¿no?, en su comunicado.
Sí, por eso, yo no entiendo.
La gente está cansada, está bien, bueno, cansada, pero luego no estáis diciendo, por otro lado, que aquí casi hay que hacer movilizaciones continuas y, bueno, estáis haciendo unos llamamientos muy radicales y, bueno, luego si luego eso no se contrasta con la realidad, pues es un poco decepcionante, ¿no? A mí me lo ha parecido, la verdad, no sé.
A mí también, y más, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque nos llaman a las movilizaciones y a ser radicales y luego en un momento así, pues, y sobre todo eso, porque exactamente no son, estrictamente no son comisiones y UGT los convocantes de la huelga, es de un ámbito superior a estos dos sindicatos, esa convocatoria, por lo tanto, tenían fácil dar el apoyo a la misma. Por eso las razones que dan, pues, en fin, pueden tener, pueden ser razones, pero creo que no justifican la respuesta que han dado.
Juan, comentabas antes, o mencionabas el tema del huracán. Un huracán que, por cierto, ha condicionado, utilizo esa palabra porque para enlazar con el siguiente tema, porque
el
huracán ha condicionado bastante, parece ser, las elecciones en Estados Unidos. Ya sabéis, mañana se elige al nuevo presidente estadounidense, Mitt Romney o Barack Obama, y me ha dado a mí la impresión, tal vez es porque estamos suprasaturados y en anteriores ocasiones pues haya sido ya exagerado el tema, pero que esta vez, a pesar de que evidentemente son las elecciones de Estados Unidos y nos enteramos todos, hasta el que no quiere, que han tenido un poquito menos de eco en los medios de comunicación de masas. No sé qué impresión habéis tenido vosotros.
Sí,
Mecane.
No, yo estoy de acuerdo, que ha tenido un menor eco, pero yo creo que también, bueno, normal, ¿verdad? Yo creo que las anteriores tuvieron un eco importante porque también se daban en otra coyuntura, ¿no? Yo creo que se agotaba la etapa de Bush, no podía ser reelegido, suponía un cambio dentro de un cambio en del presidente de Estados Unidos, y además se daba en un contexto en el que estaba sumido en guerras y en una serie de política internacional que era, yo creo que, insostenible y con escaso apoyo, y además yo creo que también estábamos en el inicio de la crisis actual, ¿no? Por lo tanto, había varias condicionantes que hicieron que tuviera más eco, ¿no? Pues la política internacional que estaba desarrollando y el inicio de la crisis económica. Y eso junto con que era incuestionable que tenía que haber un cambio de presidente. Y bueno, pues ahora yo creo que está en el debate la continuidad o no de Barack Obama, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso junto con que el resto de los países también estamos sumidos en la crisis económica y tenemos nuestros propios problemas que nos importan bastante más de lo que esté ocurriendo en Estados Unidos, a pesar de que desgraciadamente también va a tener sus efectos aquí, Bueno, pues yo creo que eso hace que el eco sea menor.
Eso es lo que, Juan, lo que comentaba Nekane, y también muy entrecomillado que podía darse el cambio en Estados Unidos en esas elecciones, y que por primera vez en la historia puede haber un presidente negro. Bueno, tal vez por eso fueron algunos de los factores, ¿no?, que dieron tanto en su momento y ahora no tanto, quizás.
Eso, y una mujer también, ¿no?, que estaba aquí, Hillary,
eso
también.
Estaba, eso es Hillary Clinton en las primarias, ¿no?
En las primarias, sí, perdona. Sí,
sí, eso, no, es verdad. Y no estoy de acuerdo con lo que dice Nekane, que eso son, y yo añadiría quizá, bueno, y lo último que ha dicho, yo creo que eso ha sido quizá lo más importante, ¿no? Porque con la crisis que estamos padeciendo aquí, con la situación que hay en Europa y, bueno, en el Estado español, pues, es claro, la información internacional yo creo que pasa a un segundo plano, ¿no? Y pues también la información relativa a las elecciones, a la presidencia de los Estados Unidos. También yo creo otra cosa que podría ser, que puede tener algo que ver con esto, que quizás Estados Unidos ya no es la gran potencia que fue, ¿no? Que lo es todavía, sin duda. Desde luego, desde un punto de vista militar, obviamente sigue siendo pues la gran potencia mundial, ¿no? Pero a nivel económico pues ya no lo es tanto. Están surgiendo otros grandes estados, como los vemos, estos emergentes, sobre todo China, ¿no?, pero también otros, ¿no?, como Brasil, la India, están a nivel económico haciéndole la competencia de una forma muy clara a la gran potencia imperial, ¿no?, que era Estados Unidos. Y antes, pues es que yo recuerdo en algunas elecciones en Estados Unidos que aquí se hablaba casi como que se estaba eligiendo al presidente del mundo, y yo creo que aquí incluso a veces decíamos un poco, insiste, oye, ¿por qué no?, como de broma, ¿no?, ¿por qué no podemos votar aquí en las elecciones de Estados Unidos, ¿no?, mejor que votar a las españolas? Y eso pues quizá ya no es tan así, ¿no? Quizá ya no sea tan importante la influencia de Estados Unidos en nuestras vidas, en las políticas y en las economías mundiales, ¿no?
Bueno, seguiremos hablando en otra ocasión, porque se nos termina el tiempo y tenemos que terminar un poquito antes, ya lo siento. Juan Ibarrón de Neganas de Lai, mi esker, hasta el próximo lunes.
Bye. 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 Bye.